Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España. Hay cerca de 120 casos positivos y los contagios llegan a prácticamente todas las comunidades autónomas. El mayor número de infectados se localiza en la Comunidad de Madrid, donde hay 32 personas con el COVID-19. Preocupa especialmente la situación en Torrejón de Ardoz. Hay una decena de contagiados en una población de 120.000 habitantes y no se ha localizado todavía el foco de la mayoría de los casos. Uno de ellos podría estar en una comunidad de la Iglesia evangélica. Al margen de los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad hace escasos minutos, y al margen también de los partidos de fútbol, el primer evento masivo son las fallas en Valencia. Luego viene la Semana Santa. Desde Sanidad no especifican, pero no descartan tomar medidas especiales, sobre todo en aquellos lugares donde no se ha detectado todavía el origen del foco. La preocupación por el coronavirus aumenta también en Europa. Se ha creado un gabinete de crisis para gestionar las consecuencias sanitarias y también las económicas. En Bruselas, en ese centro de emergencias, está el corresponsal de COPE, José Luis Concejero.
Además, que presenten este gabinete de crisis en un centro de emergencias demuestra que la situación preocupa mucho en Bruselas. Europa ha dejado de recibir 250.000 turistas chinos en los últimos días. Las compañías aéreas reducen sus frecuencias y cientos de eventos a lo largo del continente han sido cancelados. Es un nuevo tipo de virus, se extiende muy rápido, ha dicho la presidenta de la Comisión. Es nuevo y hay que estar vigilante. Reunión de emergencia este miércoles para ver cómo se pueden gestionar las consecuencias económicas. El viernes, reunión de los ministros de Sanidad para ver cómo hacer frentes a la crisis del coronavirus.
Gracias, José Luis. Por cierto, acabamos de conocer el primer caso de coronavirus en Portugal. La última hora nos lleva a Barcelona. Se investiga una presunta violación en grupo. Hay tres detenidos que habrían grabado con el móvil la agresión. Más datos, Yolanda Canales.
Los tres detenidos de 33, 32 y 28 años han pasado esta mañana a disposición judicial. Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado en el distrito de l'Eixample, de Barcelona. Un transeúnte llamó al teléfono de emergencias alertando que en el interior de un vehículo tres hombres estaban agrediendo sexualmente a una chica. Se desplazó hasta allí una patrulla de los Mossos, a los que el testigo también advirtió que los hombres estuvieron haciendo fotos y vídeos de la agresión. La chica fue trasladada al hospital y presentó denuncia. Los Mossos detuvieron a los tres hombres por los delitos de abuso sexual, porque la chica estaba inconsciente en el momento de la agresión, por descubrimiento y revelación de secretos, y otro por hurto, ya que le robaron el móvil a la víctima.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos visto al exconsejero de la Generalitat, a Romeva, abandonar la cárcel de Lledoners para trabajar, disfrutando de un permiso de 6 horas durante 3 días a la semana que le ha concedido la Junta de Tratamiento de la Prisión en aplicación del artículo 102 del reglamento. Romeva cumple condena a 12 años por sedición. 8 personas han muerto en accidentes de tráfico durante el fin de semana, 5 de ellos en Cataluña. Eleva la cifra de muertos a 167 lo que va de año. Esto supone 10 fallecidos más que el mismo periodo del año anterior. Y la borrasca Karin está haciéndose notar en la península y en Baleares, sobre todo por las lluvias generalizadas y los fuertes vientos que solo en la Comunidad de Madrid han llevado a los bomberos a realizar 270 intervenciones. Y en Valencia, donde están en fallas, han suspendido la segunda mascleta por el fuerte viento con rachas de hasta 73 km/h.
Hablábamos de la incidencia del coronavirus en España, también afecta al deporte. Se siguen cancelando eventos deportivos por miedo al contagio, José Luis Corrochano.
El último en ser suspendido es el Gran Premio de Motos de Tailandia del próximo 22 de marzo como medida preventiva del Ministerio de Sanidad tailandés. Esta cancelación se une a la de este fin de semana del Gran Premio de Qatar en la categoría de MotoGP. Sí se va a disputar Moto2 y Moto3 porque los equipos llevaban varios días ya en el país. En baloncesto mañana el partido Milán-Real Madrid de la Euroliga se disputa en cancha vacía, sin público y sin prensa, y con los medios mínimos para hacer la transmisión televisiva. Y en ciclismo, en el Tour de Emiratos Árabes, cancelado el jueves y con los equipos confinados durante el fin de semana, el Movistar de Alejandro Valverde ya ha podido abandonar Abu Dhabi tras 4 días de controles. Y mientras tanto, la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia anuncia que se va a disputar sin problemas el próximo 15 de marzo. Esta es la primera prueba del Mundial de Fórmula 1.
Acabamos de dar, Marta, las últimas cifras del coronavirus en el mundo. El 90% de los infectados están en China. China, la India, Italia son los países más afectados por el coronavirus, también Irán. En España, los positivos van creciendo conforme pasan las horas. De momento van 120 confirmados. Al menos 5 de ellos se encuentran en estado grave, pero la cifra, y es la previsión que nos vienen contando los expertos, va a seguir creciendo porque hay positivos asintomáticos. Esto que provoca, bueno, pues que van a ir transmitiendo el coronavirus sin ser conscientes de ello.
Bueno, por eso lo importante, Antonio, lo decimos siempre, es la higiene de las manos que nos vienen recomendando los expertos. Es un pequeño gesto que podemos hacer de manera muy sencilla, dejar al lado las mascarillas porque no sirven para nada, solo para sanitarios o las personas que hayan dado positivo. No es la primera vez que lo advertimos. El miedo al coronavirus, Antonio, se ha extendido más que el propio virus. Lo estamos viendo en las consecuencias económicas. La OCDE, es uno de los datos de esta mañana, no descarta que el crecimiento mundial pueda caer a la mitad por esta crisis del coronavirus. Vamos a intentar explicar más adelante, Mediodía COPE, qué supone esta cifra. Las bolsas, de momento, bueno, pues han empezado sin pena ni gloria después de las pérdidas tan fuertes de la semana pasada.
Bueno, aquí se está hablando mucho de la vacuna. ¿Hay vacuna para combatir el coronavirus? Pues se sigue buscando. Hay avances. Por ejemplo, en la Universidad de Massachusetts, donde han localizado una sustancia que atacaría la proteína que hace que el coronavirus se contagie. Esto sería el primer paso, pero habría que esperar meses todavía para tener lista esa vacuna. Vamos a hablar en Mediodía COPE a la 1:08 con Luis Enjuanes, que es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el coronavirus ha llegado ya a prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Llevamos semanas hablando de este virus, pero los científicos lleváis décadas trabajando en este tipo de virus. ¿Qué conclusiones habéis sacado hasta el momento?
Bueno, hasta el momento hemos sacado que, si bien el virus tiene una identidad de secuencia con el que apareció en el año 2002, su comportamiento es bastante distinto, fundamentalmente porque infecta a las personas, pero no manifiesta síntomas clínicos hasta 14 o incluso 24 días después. Y también, por otro hecho que es muy importante, y es que algunos pacientes que han sido infectados y posteriormente se ha comprobado que ya están libres del virus, un poco después vuelven a mostrar la infección por el virus, lo cual hace que, aunque se descarten algunos pacientes pensando que ya se han curado, tendrían que ser revisados periódicamente por si el virus vuelve a aparecer.
Luis, ¿estaba buscando esa vacuna para hacer frente al coronavirus, al COVID-19? ¿Cómo funcionaría esa vacuna? O sea, ¿qué es lo que tendría dentro esa jeringuilla, por así decirlo, para actuar contra este virus?
Bueno, vacunas hay de muchos tipos. Las que se están preparando con mayor urgencia son las más sencillas. Dentro de las sencillas hay también dos tipos. Una que consta de una simple proteína del virus o un fragmento de la misma, y un adyuvante que es un potenciador de la respuesta inmune. Estas son las vacunas que se pueden construir más rápidamente, suelen ser muy seguras porque no tiene ningún agente patógeno que se pueda replicar, están químicamente definidas y por eso les gusta a las industrias, y se mezclan dos componentes que se administran a las personas y suelen inducir una protección suficiente, aunque no sea de muy larga duración. Las otras que se están preparando con urgencia son parecidas. Se expresa una proteína del virus o un fragmento de la misma, uh-huh, utilizando un vector que ya estaba desarrollado anteriormente. Un vector quiere decir un virus que no causa patogenicidad. Y estas tienen la ventaja sobre las anteriores que el vector amplifica hasta 10.000 veces la dosis del antígeno porque se multiplica dentro de las personas.
Estamos hablando con el virólogo Luis Enjuanes, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Hay un gran debate, don Luis, sobre si se está exagerando o no la incidencia del coronavirus. Algunos incluso dicen que son cosas de los periodistas. Por poner en contexto, ¿la incidencia se está exagerando o no?
Bueno, yo creo que no se está exagerando. Lo que sí que sucede que hoy los medios de difusión son muy poderosos. ¿Por qué digo que no se está exagerando? Pues porque en este momento, después de haber transcurrido 3 meses desde que apareció el virus por primera vez, que fue el día 1 de diciembre del año pasado, se han detectado 89.081 personas infectadas. Si comparemos esta cifra con el virus que apareció del SARS en el año 2002, entonces se detectaron 8.000 infectados, la décima parte.
¿Y si la comparamos con la gripe común?
Con la gripe común está claro que los números son muy inferiores en el caso del coronavirus respecto al de la gripe. Lo que pasa es que la gripe estamos ya acostumbrados porque aparece todos los años. Además, estamos más tranquilos porque hay vacunas para la misma y también antivirales que inhiben el crecimiento de estos virus. Pero ciertamente la gripe causa más muertes todos los años que las que ha causado hasta el momento el coronavirus que emergió el año pasado.
Y Luis, está en la búsqueda de esa vacuna. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Cómo se está tratando a los infectados? ¿Hay algún tratamiento específico contra el coronavirus o se están administrando otro tipo de tratamientos que se usan para otros virus?
Afortunadamente hay 3 tipos de tratamientos. Uno sería el de antivirales, el otro sería de anticuerpos y el otro son las vacunas que hemos descrito u otras más elaboradas. Los antivirales se ha recurrido a los que ya se conocían para otros virus precisamente porque ya se conoce la toxicidad de estos productos y se sabe que se pueden administrar al hombre. De hecho, uno de ellos, el Remdesivir, ha dado resultados positivos inhibiendo el crecimiento del virus en cultivos celulares, en monos macacos y también en algunas personas en las que se ha utilizado. Este antiviral ahora se está estudiando exhaustivamente en China en un gran número de pacientes y los resultados se harán públicos el 5 de abril. En un par de meses.
Uh-huh. Es llamativo que en el caso del País Vasco la mitad de los positivos sean sanitarios. Esto imagino que tendrá una explicación, ¿no?
Bueno, esto es muy comprensible, dado que ellos están en primera línea del frente. Cualquier persona que tiene una infección respiratoria, que sea un poco seria, acude al hospital. Y, claro, los médicos en ese momento no saben qué es lo que tiene este paciente. Por tanto, en los primeros instantes inician la consulta y tratan de averiguar qué tipo de virus los está infectando. Y si llegan a la conclusión que hay altas probabilidades de que es el nuevo coronavirus, entonces ya lo que hacen es vestirse adecuadamente, tomar todas las protecciones que hacen falta, no solo ellos, sino también enfermeras y auxiliares. Uh-huh. Y entonces el paciente, si se sospecha que es positivo, se desvía por otro canal de estudio que es diferente al que siguen los pacientes que entran en una urgencia que van por otra ruta, aunque a lo mejor son pacientes que han sufrido un accidente muy grave, ¿no? Pero que no sea transmisible.
Luis Enjuanes, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos ayudado a entender un poquito más esta crisis del coronavirus.
Gracias a vosotros.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues en Mediodía COPE vamos a seguir siguiendo muy de cerca
la evolución
del coronavirus.
¿Sí?
Pero atentos ahora a la historia de este hombre. Tiene 34 años, 2 hijas, un negocio propio de transporte que le funciona moderadamente bien. Una vida normal, que todo el mundo desearía tener, pero este protagonista de la noticia, que es un ecuatoriano que reside en Zaragoza, casi se le tuerce por completo la vida por un error del pasado, de hace exactamente 12 años.
Bueno, entonces tenía 21 y trabajaba como repartidor. Hasta aquí todo normal. El problema es que por la urgencia que vivía ese año decidió quedarse con varios de los paquetes que transportaba. Ese robo le costó una condena de 21 meses de cárcel por apropiación indebida. Fue un error, como nos contaba su abogado Javier Rodríguez.
Bueno, el nombre del protagonista es Juan Carlos Torres. Tras solicitar un indulto al Consejo de Ministros en 2015, cuando se le habían agotado todas las vías judiciales para no entrar en prisión, ha conseguido que la Fiscalía le perdone su pena de cárcel porque el delito ha quedado prescrito tras una espera de 12 años. Aunque en un principio la pena quedó suspendida, nos han reconocido, desde su defensa, que se reactivó por cometer otro delito.
Bueno, para el acusado, nos decía su abogado, Juan Carlos Torres, esta noticia ha provocado, o le provocó en su momento, que se le cayese el mundo encima.
Pues se le cayó el mundo encima. Realmente él ya era una cosa que tenía ya no olvidada, porque siempre lo tienes ahí en mente, pero vamos, él confiaba que se diera respuesta satisfactoria a esa situación y pues de un día para otro te cambia la vida. Él tiene una empresa que trabaja a nivel internacional y pues claro, tenía que cambiar su vida por completo, porque tenía que ingresar casi 2 años en prisión.
Bueno, tras la prescripción de la pena, el abogado ha respirado porque ya sabe que su cliente no va a entrar en prisión por un delito que cometió en el pasado.
Hombre, pues imagínate, muy contento, porque vamos, ahora había cambiado su vida, había cambiado completamente. Fíjate que cuando comete el delito 21 años o 12 años después, esta persona que en su día pues no tenía hijos, no tenía familia, ahora tiene 2 hijas de 8 y 7 años, pues lógicamente es una persona completamente nueva y pues lógicamente ahora muy contento.
Bueno, siempre decimos, Antonio, que la cárcel está para rehabilitar y parece que este hombre pues ya lo está.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Ese camino tengo un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la calesa.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Berti o falso? Con Berti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Estaba esa cifra que todos los expertos decían que se iba a sobrepasar y ya se ha pasado. España registra ya casos por encima del centenar de contagios de coronavirus. Es lo último, lo vamos a ampliar a partir de las 2. Te avanza ya Marta Ruiz.
Sí, son 120, Antonio, esos casos ya positivos, la mayor parte de ellos en la Comunidad de Madrid y con un foco importante en Torrejón de Ardoz. Hay 10 infectados por coronavirus. El coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, hacía referencia explícita a este caso en concreto y al mismo tiempo aseguraba que de momento no se plantean la suspensión de grandes eventos. Tenemos en marcha las fallas en Valencia, estamos a las puertas también de la Semana Santa. De momento, decía Fernando Simón, España está en fase de contención. El viernes hay reunión de los ministros de Sanidad de la Unión Europea y en Italia, el foco más grave en Europa, las autoridades han impuesto por decreto que se mantenga una distancia de un metro entre las personas para evitar contagios. El investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, Luis Enjuanes, nos decía en Mediodía COPE que preocupa la velocidad de contagio que tiene el COVID-19 y aunque la gripe causa más víctimas mortales, la ausencia de vacuna es lo que preocupa y por tanto no cree que se esté exagerando a la hora de abordar esta crisis.
Bueno, yo creo que no se está exagerando. ¿Por qué digo que no se está exagerando? Pues porque en este momento, después de haber transcurrido 3 meses desde que apareció el virus por primera vez, se han detectado 89.081 personas infectadas.
El 90% de esos infectados está en China. En Mediodía COPE vamos a poner en orden todas las cifras del coronavirus, también las económicas, porque la OCDE no descarta que la economía mundial pueda reducir su crecimiento a la mitad por esta crisis del coronavirus. También nos vamos a acercar a la crisis de los refugiados, que se agrava después de que Turquía haya decidido abrir las fronteras como respuesta al ataque sirio a sus tropas al norte del país. Un niño ha muerto frente a las costas de Lesbos después de que se hundiera el bote hinchable en el que viajaba junto a 48 personas para intentar llegar a las costas de Grecia. Y en Posada, Córdoba, un hombre ha matado a su mujer y después ha intentado quitarse la vida. Está ingresado en estado grave. Ya son 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Bueno, hablamos del coronavirus. Marta, en España se ha rebasado esa cifra un tanto psicológica del centenar de personas contagiadas. Llevamos 120. Los expertos dicen que va a seguir creciendo, sobre todo por todos esos pacientes asintomáticos que no revelan que tienen el coronavirus y que pueden estar contagiando sin ser conscientes de ello. Ante esa cifra, ante ese aumento de casos, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE si tú has cambiado para algo de planes.
Sí, lo queremos saber en el 637-230000, 637-230000. Con este aumento de casos de positivos por coronavirus que ya superan el centenar en España, ¿ves de otra manera esta crisis? ¿El aumento de casos de contagio cambia para algo tus planes? 637-230000.
Y atentos a esta noticia que nos lleva a Elche, en Alicante. No hay nada peor, Marta, que un hombre despechado. Bueno, que una mujer despechada también.
Al mismo nivel, yo creo, estamos ahí.
Por eso lo decía. Si no, que se lo digan a un hombre que ha vivido en sus propias carnes esta situación.
Bueno, el protagonista es un aficionado, un gran aficionado a los videojuegos. Bueno, más que aficionado, coleccionista, porque reúne piezas antiguas que son muy difíciles de encontrar. Hace unas semanas se dio cuenta de que le faltaban 4 consolas y más de 100 videojuegos. Inmediatamente se pone nervioso y lo denuncia a la comisaría de policía y se abre una investigación.
Sí, en medio de la investigación, el coleccionista al que habían robado 4 consolas y más de 100 videojuegos tuvo la primera gran sorpresa de esta noticia. Las codiciadas piezas estaban siendo vendidas en una tienda de segunda mano. Cuando las vio, él no tuvo ninguna duda de que eran suyas porque son versiones muy exclusivas y eran la prueba que necesitaba la policía para seguir tirando
bueno,
de
miedo. La noticia saltó cuando los agentes comprobaron quién había vendido esas consolas y los videojuegos. Era la pareja del propietario con quien ya no convivía. Se las había quitado y las había vendido a esa tienda de segunda mano por 8.000 euros. La mujer fue detenida, ahora va a tener que responder en el juzgado por un delito de hurto. No sabemos el motivo del robo, pero una de las principales hipótesis que tenemos es que se trate, pues eso, de una mujer despechada o una ladrona sin más. Bueno, pues ya se cerrará este círculo. Sí.
Y la primera noticia nos lleva hasta Marcilla. Este pueblo de Navarra está situado a escasos 25 kilómetros de Tafalla. El fin de semana, el servicio de emergencias recibe una llamada. Es una mujer de avanzada edad que está pidiendo auxilio a través del balcón de su vivienda. Lo ven los vecinos y llaman al 112. ¿Cuál es el problema de esta mujer que pide auxilio? Porque no puede salir de su casa, Marta.
Bueno, no podía salir de su casa porque alguien había sellado el portal que da acceso a la calle. Cuando la Guardia Civil y la Policía Municipal de Marcilla acuden al lugar, a la casa de esta señora, pues rápidamente identificaron quién y por qué había cerrado el portal. Había sido un cerrajero, simplemente estaba ejecutando pues una orden de desahucio de un banco. ¿Cuál había sido el problema? Pues que la vivienda afectada por el embargo del banco comparte portal, tiene un único acceso con la casa de esta señora, esta mujer de 96 años. Así que ahí quedó la señora dentro de su casa porque habían sellado la puerta a causa de ese embargo y, oye, pues no se había molestado de darle el telefonillo y preguntarle a esta mujer si estaba o no estaba en casa.
Sí, mira, los agentes volvieron a llamar a un cerrajero, liberó a la mujer que a sus 96 años pasó un mal rato encerrada.
Bueno, ni a sus 96 y a los 40 también.
A mí me habría pasado lo mismo.
Pues eso.
Bueno, Marta, no sé cómo te desenvuelves tú comprando por internet.
Bueno, pues alguna cosilla, sí, ya tengo más o menos identificado. A veces esto de las tallas es difícil, pero bueno, cuando más o menos ya identificas, pues sí.
Bueno, yo no
sí.
lo hago mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces
cómodo,
puedes
¿eh?
Encontrar alguna ganga.
Uh-huh. Sí, claro. Y también te puedes llevar algún susto si te llega en el paquete algo que no te esperabas, que eso también es verdad, ¿eh?
Mira, lo que te contamos ahora era más bien un chollo, o al menos eso pensaban los que compraron. Te pongo situación. Unos grandes almacenes ofrecen a través de su página web un smartphone de última generación muy por debajo de su precio habitual. En concreto, un 75% más barato. Es decir, de costar 700 euros... pasó a ni siquiera 150,
bueno,
140 euros.
La oferta corrió como la pólvora. Imagínate, la demanda pues a tope. Cuando empieza a circular este chollo en las redes sociales, pues un total de 12.911 pedidos y más de 18.000 unidades vendidas. Claro, un éxito para la empresa. Pero claro, es que se habían equivocado. No es un éxito tal cual porque esa rebaja tan sustancial se debía a un error informático, o al menos eso es lo que han argumentado para no tener que entregar ninguno de esos móviles, de 700 euros a 140, ¿eh?
Esto no acaba aquí. Las compras masivas se produjeron el 29 de octubre del año pasado. Los móviles no llegaron nunca. ¿Y qué hizo uno de los que había comprado? Pues denunció. Ahora la Junta Arbitral Nacional de Consumo, que es un organismo que depende del Ministerio de Consumo, le ha dado la razón al denunciante.
Sí, le ha dado la razón al consumidor y obligan a distribuidor a entregarle ese mismo modelo u otro de gama superior, ya que la empresa, según la sentencia, no tomó medidas inmediatas. Le han dado la razón y otros usuarios pues lo van a reclamar. No habrá remedio para la empresa. Van a tener que entregar casi 13.000 móviles.
Bueno, si esta tienda necesita liquidez, Marta, yo sé de uno que le puede echar una buena mano. El Bon Jovi acaba de ingresar, atentos a la cifra, 19 millones de euros. La explicación es relativamente sencilla.
Bueno, es lo que vale su casa, o al menos lo que han pagado por ella. La vivienda está en Middletown, en Nueva Jersey. Él es de allí y se la construyeron expresamente para él hace 20 años y ha vivido en esa casa junto a su esposa Dorotea y sus cuatro hijos.
Apretadico no ha estado,
no,
no ha estado, ¿verdad?
No.
60.000 metros cuadrados de jardín, piscina,
que corra el aire.
Puentes de madera y... y hasta un embarcadero junto al río.
Claro, 6 dormitorios, 4 cuartos de baño, estancias de lujo, el propio estudio de grabación también de Bon Jovi. No sé dónde se irá a vivir ahora, pero vamos, si siempre cambias el pisito por algo mejor, esto superarlo está complicado.